Aquí comienza la memoria de la nación.
Un espacio donde hablamos de 5 ciclos de historias y patrimonio documental custodiado por el Archivo General de la Nación.
Somos la memoria viva de los colombianos.
Bienvenidos.
Bienvenida a toda la audiencia a otra emisión de La Memoria de la Nación, un espacio del Archivo General de la Nación, porque los archivos también tienen voz. Para hoy tenemos 3 invitados sumamente interesantes, unos investigadores que están haciendo aquí su investigación, valga la redundancia, y ellos son...
Mi nombre es Carlos Díaz, soy historiador de la Universidad Nacional de Colombia y ahorita estoy terminando el doctorado en Historia en el Colegio de México.
Buenas tardes, yo soy Ernesto Sánchez Santirós, soy profesor investigador del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, de la Ciudad de México.
Buenas tardes, mi nombre es José Joaquín Pinto y soy profesor de la Universidad del Tolima.
¿Qué no nos cuentan un poco de qué se trata su trabajo y a qué vienen aquí al archivo?
En este momento, pues los 3 hacemos historia de la hacienda, es decir, nos ocupamos de ver cuáles son los mecanismos de financiamiento que ha tenido el aparato de gobierno a lo largo del tiempo. Fundamentalmente nos dedicamos al siglo XVIII y XIX la mayor parte de nuestras investigaciones. En este caso, yo estoy ahora haciendo una historia sobre una institución específica que estuvo vinculada al manejo de la hacienda, que es la intendencia, que fue ideada en el siglo XVIII por los Borbones y que fue reencauchada después de la independencia.
Lo que estoy intentando reconstruir son los distintos mecanismos de control que tenía la hacienda respecto de lo que era fundamentalmente la contabilidad, es decir, algo que en principio parece muy árido, pero que si se estudia en detalle rápidamente nos damos cuenta que ahí vemos una lógica de cómo se plasma la información, cómo se distribuía entre las distintas oficinas que componía la Real Hacienda y sobre todo los usos que luego le podían dar las autoridades políticas, ya sea del virreinato de Nueva Granada o ya de los gobiernos nacionales después de la independencia.
Yo estoy reconstruyendo el gasto militar del nuevo Reino de Granada, Nueva España y Venezuela, aproximadamente entre 1780 y 1821, lo que sería como la culminación de las reformas borbónicas, la crisis de la corona y la guerra de independencia en estas 3 unidades de gobierno. Entonces estoy dedicado a establecer como quién hacía esto. Entonces aquí aparece el personaje del intendente de ejército, ya Joaquín habló un poco del intendente de hacienda, yo hago el de ejército. El comisario, que era el que tenía que pasar revista a las tropas y anotar quiénes estaban presentes y quiénes ausentes. El habilitado, que era quien debía recibir el dinero de la hacienda para distribuirlo entre la tropa y la oficialía del ejército. Y además de esto, algo de raciones, vestuarios, armas, etcétera. Todo lo que sería el gasto militar durante este periodo, que es casi que la única variable que aumenta en términos absolutos y relativos. En la artillería había cañones de varios milímetros, entonces había de 8, 12, etcétera. Tenían escopetas, tercerolas, fusiles. En cuanto a las armas blancas, tenían espadas, también tenían las bayonetas de los fusiles, etcétera. Esas eran como las armas de la época, eran fusiles de un tiro, no tenían repetición. Y en algunos casos, cuando escaseaban, era una batalla muy sangrienta porque se decidía arma blanca.
Creo que lo interesante de las investigaciones que estamos llevando a cabo radica en el hecho de que cualquier actividad que los organismos que en un momento dado dirigían los territorios tenían que financiarse en algo. Es decir, no puede haber una actividad bélica, una actividad de promoción, de obra pública, o una actividad de enseñanza, de instrucción pública, como se decía en el siglo XIX, o lo que en un momento dado era el pago de presidios, de misiones, etcétera, si no se lograba acumular unos fondos y luego distribuirlos. No solamente era un problema de captación, sino también de administración y derogación. Entonces yo creo que el interés en gran medida de lo que nosotros pretendemos realizar con estas investigaciones, que como se ve son distintas facetas dentro de lo que es la hacienda, la Real Hacienda y la Hacienda Pública del siglo XIX y XX, es precisamente determinar eso, cómo las distintas sociedades fueron construyendo unas grandes estructuras institucionales que les permitieron en mayor medida de lo que nos ha dicho la historiografía llevar a cabo gran parte de estos cometidos. Siempre queda la idea de la defraudación era casi antológica, es decir, todo funcionaba mal, no había capacidad de control, el fraude fiscal era generalizado, y de ahí vienen, de esa manera de actuar vienen nuestras penurias actuales,
¿no? Ese es un mito urbano que tenemos.
Exactamente.
Y que ha demostrado su investigación, que no tiene mucho fundamento ese mito.
Pues en gran medida podemos ver que no, es decir, tenemos registros contables de los más pequeños pueblos, de las más pequeñas localidades, como se decía en la época, pueblos e indios, pequeños reales mineros, etcétera, donde se cuentan hasta el número de gallinas, hasta el número de puestos de venta de determinados productos, y todo eso lo sabemos porque tenemos una gran riqueza documental que se conserva en el AGN, en el Archivo General de la Nación, y que de otra manera pues daría pie a especulación, o a decir, bueno, ¿hasta qué punto eso era así o no era? Pero yo creo que mis colegas tienen mucha más información de lo que ocurría aquí en Colombia.
Bueno, es un mito que se mantiene aún en la actualidad, y pues es un tema de, pues el tema, uno siempre dice que su tema es supremamente importante, ¿no? En uno de los libros que yo publiqué decía algo muy simpático, y me lo criticaron varios colegas. Yo decía, nada más preocupa a la gente que los impuestos. Entonces me decían, pero hombre, pues usted que paga declaración de renta, ¿no? Los que pagan declaración de renta, yo no discutí, pero creo que 2021 me ha dado mucho la razón, ¿no? Y sobre todo los sucesos de 2021. Yo creo que los impuestos nos preocupan mucho como sociedad, y aún en la actualidad nos preocupan mucho, así no seamos declarantes de renta. En la situación en la que se encuentran en determinado momento las sociedades, implementar nuevas imposiciones genera un gran descontento, ¿no? Y un descontento, pues, que no, porque no es producto de una negociación. No significa que no deberían existir los impuestos, se necesitan, como decía Ernest. Y todo el tiempo se han necesitado, cuando los estudiamos en el siglo XVIII, cuando los estudiamos en el siglo XIX y en la actualidad. O sea, es decir, el Estado cumple muchísimas funciones. Estamos aquí en la AGN, un proceso de con todo un proceso y un trabajo de reconstrucción y salvaguardia de la memoria, se necesitan fondos para eso. Y se necesitan fondos para mantener al ejército, se necesitan fondos para mantener a la policía, se necesitan fondos para mantener, los programas de solidaridad, se necesitan fondos para mantener la educación, pero es necesario que esos fondos sean adquiridos de manera concertada y tomando en cuenta las capacidades que tiene cada uno para contribuir. Alguna vez lo discutíamos también con Ernest, que en América Latina somos desde el siglo XVIII somos el país de las reformas tributarias. O sea, prácticamente cada año, cada dos años, una reforma tributaria, y nosotros pues estudiamos e intentamos comprender eso desde sus orígenes, o sea, desde el siglo XVIII, en el XIX, cómo se da ese proceso de no mantener un sistema tributario estable, sino constantes reformas. Y reformas que en el caso de no ser concertadas y que no tomen en cuenta esas capacidades que tienen los individuos, los conglomerados para poderlas solventar, que no es fácil, como lo decía en el año actual que acabamos de pasar después de una pandemia, e implementar un IVA de manera generalizada, pues terminó siendo algo no solamente antitécnico, sino totalmente muy poco bien recibido por el grueso de la población, porque no tomaba en cuenta las capacidades, las necesidades de la población. Y miren, tuvimos 3 meses, claro que eso no fue la causa, ¿no? Pues digámoslo, fue la chispa que derramó, que prendió el polvorín. La gota que rebosó la copa, pero imagínense lo importante que es poder comprender cómo se van gestando instituciones que recaudan, instituciones que administran, instituciones de cómo administran y drogan, y no solamente eso, sino cómo ver las sociedades, cómo las sociedades responden a los procesos de implementación de esas políticas para el sostenimiento de una entidad política como es el Estado y todas las funciones que tiene que cumplir. Yo creo que eso es lo valioso de nuestras preocupaciones. Bueno, y en el AGN tenemos lo que decía Ernest, o sea, es una riqueza documental increíble que abarca el periodo colonial, el periodo republicano, y últimamente, o sea, siglo XIX, últimamente han llegado nuevos fondos de entidades públicas liquidadas a finales de siglo XX, o archivos de transferencia, pues que son muy importantes, o sea, muy recientes, y que también están disponibles para los investigadores. Eso me parece muy importante del archivo, y que además los que tienen en físico es maravilloso, pero el archivo lleva años. Ojalá avancen muchísimo más, han avanzado muchísimo en un proceso de digitalización de las fuentes. Yo no vivo en Bogotá,
Ya. Está chido.
Soy bogotano, ya no vivo en Bogotá, suelo no venir muy seguido, en pandemia peor, pero pude seguir adelante mi trabajo por Archidoc, entonces que es una herramienta fundamental. Ernest está en México, Carlos está en México y también han podido trabajar desde ahí.
¿Qué mencionan Archidoc? ¿Por qué no nos cuentan un poco de su experiencia con esta herramienta?
Pues tiene una cantidad impresionante de imágenes que muchas de ellas están catalogadas, es de fácil acceso, es de libre acceso, y por cantidad me refiero a millones de imágenes de aproximadamente unos, no sé, 500 fondos. No todo está digitalizado, pero muchos de esos tienen las descripciones y con eso se puede hacer fácilmente en el AGN. Pero como decía Joaquín, si no fuera por Archidoc, estando en México para elaborar mis trabajos finales durante el escolarizado del doctorado y luego adelantar gran parte de la tesis, hubiera sido muy difícil. Y esto quiero resaltarlo porque es un servicio muy bueno, en comparativo funciona mejor que en otros países donde también hay archivos. Se alimenta, no sé desde hace cuánto no se alimenta o cuál es la regularidad con la que se alimenta Archidoc, pero tiene una variedad, no solo de lo que trabajamos nosotros en Hacienda, que hay fondos de Real Hacienda en todas las secciones, en Colonia, Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, también de Secretaría de Hacienda, de Ministerio de Hacienda, sino de los fondos que eran administraciones de rentas o impuestos que dependían de la Real Hacienda o la Secretaría de Hacienda, que son como alcabalas, aguardientes, tabacos, naipes, etcétera.
Entonces, ¿las alcabalas qué son?
Las alcabalas era un impuesto que se cobraba sobre toda transacción mercantil. Y había algunas que eran de las importaciones, como alcabala de Castilla, una de la circulación entre provincias que era alcabala de la tierra, etcétera. Había otras muy específicas que era alcabala de casas cuando se hacía una transacción. También había alcabala de esclavos cuando se compraban y se vendían, etcétera. Era el IVA de la época.
Se puede decir que el IVA virreinal.
Y tenía unas tasas que variaban, no sé si me corrigieron, es como entre el 2 y el 4% más o menos.
Uy, no estaba bueno el IVA en esa época.
Pues para la época creo que no era muy bueno, porque también hubo muchas resistencias, hubo muchas protestas en contra del alza del alcabala en algunos lugares, o de que se les estableciera, porque como ahora también, había muchos productos que estaban exentos del alcabala.
Sí, bueno, una de las cosas que destaca de, por ejemplo, el periodo que más conozco, que es el periodo virreinal y la temprana república, ya sea en Perú, o en Colombia, o en México, es la imagen que ha quedado en parte de los historiadores o de la población de pensar que los borbones eran reformadores, o sea, se levantaban por la mañana y decían, bueno, a ver qué reformó hoy, ¿no? A ver qué nuevo impuesto coloco, o cosas de estas. Y más bien sucede lo contrario. Si algo tenemos en los expedientes es que antes de proceder a la introducción de cualquier gran novedad fiscal, podían pasar 4, 5, 6, 7 o 10 años con estudios, proclamas, diferendos, representaciones. Era un proceso que desde nuestro punto de vista era lentísimo, pero que responde mucho a la lógica de antes de adoptar una gran decisión que va a afectar el patrimonio de las personas o de las corporaciones como eran en la época, tenemos que intentar llegar a un consenso, un relativo consenso, sabiendo que hay un acicate imponderable, que era la guerra. Si algo caracteriza a esas sociedades era, ya sean guerras externas o guerras civiles, sobre todo en el siglo XIX y parte del siglo XX. Entonces, esas realidades impactan. Pero volviendo a Archidoc, si algo ha caracterizado, y eso lo he percibido claramente desde México, es la diferencia que representa Archidoc de Colombia, es decir, del Archivo General de la Nación, primero por la continua voluntad de actualizar, de ampliar y de poner a disposición no solo de los historiadores, sino de la población en general, una masa documental, una riqueza que es una memoria histórica tremenda. A diferencia, y no quiero comparar, pero hay otras instituciones muy semejantes que tenían programas muy parecidos y los han abandonado. Está claro que ha habido crisis económicas, que ha habido incertidumbre, pero también indica las prioridades de los distintos gobiernos. ¿Hasta qué punto se le apuesta a la recuperación de la memoria con las técnicas del siglo XXI y que, por lo tanto, faciliten el acceso y la consulta y la investigación de lo que representa esta masa documental? En ese sentido, el Archivo General de la Nación de Colombia marca prácticamente un listón muy alto dentro de lo que es el espacio no solo latinoamericano, sino también diría iberoamericano, porque también en España existen muchos problemas, por ejemplo en archivos nacionales, que no dan la opción que existe por ejemplo aquí o en México de directamente poder fotografiar aquellos fondos que no estén digitalizados y que por lo tanto se facilita la investigación y el acceso a esa documentación.
Los oyentes que estén interesados en consultar Archidoc, simplemente entran a la página web del archivo, hay una sección que dice consulte, ahí va a encontrar fondos documentales. En esa nueva sección encontrará la guía que fue actualizada hace unos años y junto a esa guía encontrará el enlace de Archidoc. Encontrarán que hay varias secciones, luego fondos, dentro de los tomos, las unidades documentales y las imágenes con sus descripciones. Como decía Ernest, es algo que difícilmente encontramos en otros países y eso nos sirve un poco como para matizar esas, digamos, las leyes del pensamiento histórico colombiano. La primera es que en 200 años no se ha hecho nada y que en Colombia todo se hace mal. Sí. Pero digamos que en términos de política archivística, Colombia tiene un lugar destacado en el mundo iberoamericano que debemos reconocer y aprovecharlo. Usar Archidoc, y si están en Bogotá, vengan al archivo. Ahí encontrarán catálogos para buscar los tomos, los fondos, un personal muy amable en la sala que los va a atender y les va a ayudar a encontrar lo que necesiten.
Estos documentos y esta manera de presentar la documentación, por ejemplo, sirve incluso para dar clase. Es decir, cualquier maestro que tenga una conexión a Internet puede mostrarle a sus alumnos cómo eran miles de documentos, puede hacer una selección y es como abrir una ventana a un mundo desconocido para incluso los niños, la preparatoria, es decir, otra manera de acercarse a lo que es la historia y que no es necesariamente desde el libro de texto o desde directamente lo que sea una cátedra del profesor, sino viendo, palpando esos documentos con las técnicas a los que ellos están acostumbrados, que es el mundo digital.
Quería recuperar algo que decía Carlos y que decía Ernest. Como profesora, a mí el Archidoc me ha sido muchísima utilidad, porque acerca a los estudiantes a la experiencia del documento y les permite crear, porque de hecho nuestra labor es también creativa, investigativa, pero también creativa, porque implica pues encontrar conexiones, etcétera, etcétera. Y no solamente se encuentran los documentos de Hacienda, que son muy interesantes, sino otro tipo de documentos generales. Entonces, por ejemplo, uno encuentra expedientes judiciales, expedientes sobre historia, textos sobre historia eclesiástica, etcétera, etcétera. O sea, es una riqueza gigantesca que pueden explorarse y también se puede explorar en términos pedagógicos. Hay muy buenos en los expedientes judiciales, hay unos casos supremamente apasionantes de disputas, de peleas, en fin, de robos a la Real Hacienda hechos por unos personajes realmente surrealistas, que uno no entiende pues cómo roban a la Hacienda, pero son muy hábiles. Por ejemplo, uno encuentra mucho el papel, por ejemplo, a veces se puede notar un poco en el aire, pues, que la mujer en el siglo XVIII, XIX tenía un papel como muy sumiso, como muy tranquilo. Hay muchísimas mujeres que saben cómo efectivamente defraudar a la Real Hacienda y son personajes supremamente apasionantes que se pueden estudiar también en el archivo.
¿Nos quieren contar alguna anécdota en su investigación? Un poco el trabajo en los archivos se parece al de los detectives que están buscando y uno los ve en las películas y viene ese momento como de inspiración, epifanía, después de 7000 horas investigando, encuentran el documento que tenía la respuesta. ¿Me puede contar algo así?
Estoy estudiando la Guerra de Independencia. Hay un discurso muy marcado ahí de que a partir de 1810, lo que sería ese territorio, la futura Colombia, entró en el mundo moderno y hubo un periodo de cambios profundos y revolucionarios, etcétera. Y sí los hubo. Pero tal vez, como muchos de esos relatos se han basado en los escritos de los propios revolucionarios, se ha exagerado un poco lo que sucedió. Entonces, si hubo cambios revolucionarios, como cambiar el sujeto soberano del rey a la nación, y eso llevó hacia el principio igualitario, y eso abrió un abanico de luchas que todavía existen, como que la política se avanza en el consenso, etcétera. Pero en otros aspectos hubo profundas continuidades que podemos ver durante todo el siglo XIX. Entonces, como que casi que los Borbones establecieron una maquinaria de la administración del gobierno y los republicanos en el siglo XIX la reprodujeron y la modificaron porque era algo que funcionaba. El cambio aquí no tiene que ver con el desmonte de la administración, sino por llevarla por nuevos rumbos que tienen que ver con los objetivos políticos que se establecen los republicanos. Entonces encuentro figuras como el comisario de guerra, como el intendente que decía Joaquín, el habilitado, el sobrestante, etcétera. Una cantidad de figuras que fueron creadas durante la época borbónica para la administración del gobierno. Vemos en el siglo XIX y no el comienzos, el 21, 22, sino 1890, todavía estamos encontrando un sobrestante en las obras, un habilitado que tiene que recibir los pagos de los peones en los ferrocarriles, etcétera, y todo esto viene de la administración borbónica y específicamente la administración militar.
Okay. Sí, tiene que ver con esas sorpresas que de repente a veces nos traiciona el lenguaje, es decir, pensamos que la palabra que estamos encontrando en esa época, que ya son ya 200 o 300 años, como suena igual, es decir, le decimos la cuenta, por ejemplo, lo que yo estoy trabajando, significa exactamente lo mismo que nosotros estamos entendiendo. Y en la medida en que vamos profundizando en el significado de esos términos, rápidamente empezamos a darnos cuenta que algo no cuadra, que hay como saltos, como conceptuales, y de repente nos damos, llegamos al punto de que es la alteridad. Es decir, se parecen a nosotros, pero no son como nosotros, son otro mundo, tienen otra cultura, otra percepción del mundo, y eso se transmite incluso en el contenido que le otorgan a las palabras. Y eso es muy interesante cuando conseguimos casi como descifrar, ¿no?, como una especie de piedra roseta de que, sí, qué significa el término cuenta, qué significa el término otorgar, hacienda, etcétera, cargo, data, y que eso no es ingreso, egreso, etcétera. Pues comprendemos de otra manera. O sea, ese mismo documento que a lo mejor lo habíamos consultado un año o dos años atrás, de repente tiene otro significado. Y esa es una de las satisfacciones que te otorga la investigación, y en más en un archivo como este.
A mí me parece más como el trabajo de armar un rompecabezas. A mí esto me divierte mucho. Es decir, los historiadores, la historia ya no pasó y está escrita. Los historiadores la están escribiendo. El día que me deje de divertir, muy seguramente me voy a dedicar a otra cosa, porque no tendría sentido. Entonces, me divierte mucho porque cuando yo voy haciendo mi investigación para construir mis relatos como un rompecabezas, entonces voy encontrando, lo que decía Carlos, una figura. Y otra figura, y otra figura, y se van armando y se van encajando. La anécdota, y que también es una propaganda para una publicidad para los oyentes. Yo una vez encontré un documento, porque muchos oyentes ven eso significativo, el archivo, cuando se ven ahí plasmados en un documento. Entonces, en un documento encontré los indios de Bosa ruegan a su majestad le deje de usar los dineros de las alcábalas para construir la iglesia de Bosa San Bernardino. Uh-huh. Yo me crié allá, o sea, es decir, ese es mi barrio, o sea, uh-huh, eso es muy, muy interesante, o sea, no se sienten, sí, ah,
ese,
o sea,
es mi gueto.
Y que vuelve, sí, con lo que dice Ernest, o sea, hasta el lugar más recóndito, ¿sí? En el lugar más recóndito llegó una solicitud al rey para construir la iglesia de mi barrio. En Archidoc uno puede, a los oyentes los invito a que hagan esa búsqueda. Busquen su apellido, de pronto encuentran algún familiar. Busquen a su barrio, pueden encontrar un mapa antiguo de su barrio en la mapoteca del Archivo General de la Nación del Archidoc. Eso me parece a mí, pues, alucinante. A pesar de que uno que se está acostumbrado a verlos, papeles viejos, pues, cuando se encuentre y se ve plasmado en ellos, es maravilloso.
Desafortunadamente el tiempo se nos acabó, pero muy seguramente los volveremos a tener aquí en la Memoria de la Nación. Muchas gracias por venir a investigar. El Archivo General de la Nación es su casa.
Bueno, muchas gracias a todos los oyentes, a los no historiadores, a los que son historiadores, a los historiadores que se están formando en el pregrado, como que eso es un oficio casi como artesanal. Los archivos son como nuestras telas, como si fueran un sastre o como si fueran un carpintero en la madera. Entonces, si quieren ver los materiales con que construimos nuestros relatos, entren al archivo, vengan al archivo y ahí se van familiarizando con esto, porque es un oficio que requiere trabajo, pero es muy chévere hacerlo.
Sí, creo que es una gran ventana, una gran oportunidad tener contar con esta riqueza documental.
Muchísimas gracias a los oyentes, y decirle algo a los oyentes es fundamental. Archidoc y todo eso se puede consultar y es gratis, y se pueden descargar las imágenes y bueno, ustedes las pueden emplear.
Y así llegamos al final de la 267ª emisión. A nuestra audiencia la invitamos a oírnos todos los viernes de 12 a 12 y media por Radio UNAL y a seguirnos en redes con el arroba Archivo General y en YouTube por el canal AGN Colombia. Esto fue La Memoria de la Nación, porque los archivos también tienen voz.